lugar de Joe Lewis, de una persona que estaba vinculada a los capitales internacionales y con fuerte anclaje con los capitales locales, ¿no? El poder económico local, esta reunión realizada entre directivos del grupo Clarín, jueces, personas que estuvieron en la agencia de inteligencia, ¿no? Todos cargos y cosas que se van cruzando entre causa y causa, ¿no? También tiene que ver con este tema del intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández. Y, por ejemplo, hoy es un día particular, también mirando a la justicia federal, porque Casación tiene que definir justamente el futuro de la jueza Capuchetti en la causa por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. De todos estos temas vamos a hablar, vamos a repasarlos y a ver en qué momento estamos, ¿no? Vamos a hablar con nuestro colega periodista especializado desde hace muchos años ya en temas judiciales, con Néstor Espósito. Estuvimos hablando hace unos días atrás y tiene la amabilidad de volver a atendernos, así que le damos la bienvenida ya a Néstor. Aquí estamos Estela Jorquera y Natalia Gili. ¿Cómo estás? Buen día.
Estela, Natalia, buen día, qué gusto saludarlas.
Igual para nosotros, muchas gracias por atendernos.
Bueno, Néstor, momentos entre medio, entre los papelitos que vuelan, ¿no? Celestes y blancos, las banderas, nos hacemos un lugar para tratar de no perder continuidad, ¿no? En estas cuestiones que sí nos olvidamos, de un momento al otro se resuelven y se habla de otra cosa, ¿no?
Es lógico y está bien que la gente, que la sociedad, que el pueblo esté entusiasmado con lo que pasa con el tema del Mundial. Ahora, que los jueces que tienen que laburar todos los días para satisfacer otro tipo de demandas de la sociedad, de la misma gente, del mismo pueblo, también estén atentos mirando el Mundial y no le presten atención a las causas que tienen en su despacho, eso es más complicado. Y en rigor lo que está pasando es eso, que no hay gran movimiento, por lo menos en estas dos causas, la que tiene que ver con el intento del magnicidio y la que tiene que ver con Revolución Federal, en lo que tiene lo relativo al financiamiento, hablabas vos de una nueva sociedad supuestamente fantasma vinculada con los Caputo. Bueno, de eso en los tribunales de la Capital Federal está pasando más vale poco.
Tremendo. Lo que sí se movió un poco fue la causa por la reunión, el lago escondido, ¿no? De los jueces con empresarios de Clarín. Hubo un allanamiento en concreto en Lago Escondido, aparecieron algunas facturas. ¿Esto es un paso importante dentro de la causa o no genera mucha expectativa?
Mira, en condiciones normales, perdón, sí debería ser algo importante. Es un hecho de prueba relevante, el hecho de haber encontrado, de haber allanado, ya dispuesto el allanamiento a un lugar que es prácticamente un Estado dentro del Estado, ya es de por sí una decisión relevante. Ahora, hay que tener en cuenta que hay una decisión de secretismo respecto de todo lo que tenga que ver con ese viaje. De hecho, ahí fue rechazado el abogado denunciante que pretendía ser querellante, es decir, que no tiene acceso al expediente. Sí. Lo hablé ayer al Juzgado Federal de Bariloche y me dijeron muy amablemente que de ahí no va a salir una sola información. Y la fiscal también tiene bloqueado, por lo menos con las consultas que he intentado hacer yo, cualquier tipo de contacto. Y hay que tener en cuenta también que en ese famoso chat que trascendió el fin de semana anterior, la fiscal aparecía, según Juan Bautista Maí, que es el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, como apalabrada, convencida, comprometida con hacer un par de medidas tontas para cerrar rápidamente la investigación. Entonces, el panorama, si bien esta información que trasciende respecto del allanamiento, trasciende por fuentes locales y muy discretamente, pero no proviene de información oficial que salga del expediente. De modo tal que lo que tenemos es un escenario de mucho secretismo, de mucho ocultismo, con poca expectativa respecto de que se conozca públicamente qué es lo que está investigando en una causa que tiene trascendencia pública. De hecho, sí, claro. Ahí está la conducta de cuatro jueces cuestionada a punto tal que si el Consejo de la Magistratura estuviera funcionando, probablemente ya habría una propuesta para suspenderlos en sus cargos.
Mira, justamente Néstor, de esto queríamos hablar, ¿no? Porque nosotros acá lamentablemente estamos muy acostumbrados a que la justicia federal nos mire de costado y nos diga, nosotros no vamos, no informamos. Acá en la Patagonia, por lo menos tanto en Bariloche como en Viedma, que son los lugares donde yo he tenido intenciones de poder acceder a información de la justicia federal, nunca nos permiten acceder, salvo que, bueno, tengas detrás un medio grande. Ahora, en este caso, como el tuyo, que sos un periodista nacional, tampoco, ¿no? Entonces, esto no nos sorprende demasiado por las actitudes que ya conocemos, pero sí nos hace mirar qué pasa con el Consejo de la Magistratura, ¿no? Y la pregunta es, porque de hecho surgen estos chats, estos mensajes, ahora en el allanamiento que se realizó surge como información, que es lo único que tenemos hasta ahora y que entendemos que no vamos a tener mucho más, que presentaron algunas facturas, esto ya se salía entre los chats, ¿no? Sí, presentemos un par de facturas y que cierre la causa rápidamente, o sea que no sabemos para qué lado va la investigación de la fiscal, que ahora ya está mirada de otra manera, ¿no? Pero claramente todo lo que se ha puesto sobre la mesa, lleva a decir, bueno, tiene que haber una acción del Consejo de la Magistratura, una investigación del Consejo de la Magistratura sobre estos jueces. ¿Pero qué pasa con el Consejo de la Magistratura a nivel nacional, Néstor?
Nada, absolutamente nada. El Consejo de la Magistratura está paralizado, semi-paralizado desde abril, cuando se entró en vigencia el fallo de la Corte que retrotrajo la situación del Consejo a 15 años atrás. Poniendo una integración de 20 miembros con el presidente de la Corte al mismo tiempo encabezando el Consejo de la Magistratura. Y cuando el 18 de noviembre vencieron los mandatos y hubo que renovar, el Consejo directamente se quedó sin los 13 miembros que necesita para cualquier decisión importante. A ver, ¿el Consejo puede funcionar? Sí, con la mitad más uno de sus miembros puede funcionar. Pero vamos a suponer que tuviera que suspender a alguno de los 4 jueces que viajaron al Lago Escondido. Entonces necesita 2/3 de la integración, 2/3 de 20, la mayoría calificada del Consejo de la Magistratura son 13. ¿Cuántos consejeros hay hoy? Hay 12, porque los 4 diputados y los 4 senadores todavía no asumieron sus cargos porque está judicializada la situación. Sí. Entonces, vamos a suponer que todos están de acuerdo, dicen sí, esto no puede ser, vamos a suspender y mandar a juicio político a los 4 jueces que fueron al Lago Escondido. No pueden hacerlo porque le falta un voto. Entonces, la paralización respecto de la adopción de temas importantes está a la vista de todo el mundo. Si tuvieran que designar a un juez, a un candidato para que el Poder Ejecutivo luego envíe su pliego al Senado para designar y ocupar un juzgado vacante, tampoco podrían hacerlo, porque ahí también precisan una mayoría calificada. Entonces, el Consejo está virtualmente paralizado, y esto juega muy a favor de quien tiene la cola sucia.
Hasta el viento a favor de estos jueces que participaron de este viaje al Lago Escondido.
Sí, tal cual.
¿Y esto no, de quién depende que se destrabe esta situación y que puedan asumir los nuevos representantes?
Es complejo. Porque en rigor de verdad esto está judicializado y está judicializado en una instancia inicial, digamos. Está en primera instancia del fuero en lo contencioso administrativo el reclamo del senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, contra la designación del senador del Frente de Todos, Martín Doñate.
Sí.
Entonces uno supone, bueno, como pasó en la etapa anterior, entre tanto se resuelve, le podrían tomar juramento a todos, sobre todo a los que no tienen ningún cuestionamiento, y que funcione. Bueno, si le faltan 2 no es lo mismo que si le faltan 8.
Claro.
Bueno, eso no está pasando. Y además la Corte Suprema, la semana pasada, 3 legisladores del Frente de Todos le habían pedido una audiencia al presidente de la Corte, Horacio Rosati, para tratar esta situación. Y la Corte le dijo, no, porque yo tengo un expediente en el que tengo que pronunciarme. Lo cual no es cierto, porque la Corte ya se pronunció respecto del reclamo de Luis Juez contra Martín Doñate y dijo que la banca le correspondía efectivamente a Luis Juez. ¿Para qué periodo? Para el que terminó en noviembre pasado, el 18 de noviembre pasado.
Sí.
La designación de los nuevos consejeros, diputados y senadores, es para el periodo 2022-2026. La Corte no tiene ningún expediente sobre el periodo 2022-2026. Sin embargo, rechazó la posibilidad de reunirse con los legisladores porque dice que sí tiene una causa. Entonces, se está metiendo por la ventana en un lugar donde nadie la llamó, por lo menos no hasta ahora. Y esto presagia que va a terminar también pronunciándose sobre algo que no es ámbito de su competencia. La conclusión final de esto es, gobiernan los jueces.
Claro.
En Argentina se hace lo que los jueces te permiten hacer, si no, no se hace.
Ahora, qué triste, porque uno ha perdido la confianza en la justicia. Esto hace que uno pierda la confianza. Si hasta la Suprema Corte está mintiendo que no tiene un expediente que dice que tiene para resolver, la verdad que ¿en quién tenemos que creer y confiar en que nos están protegiendo?
El otro día decía en una nota en televisión el presidente de la Corte, que también es muy selectivo a la hora de decidir a quién le da una entrevista y a quién no, decía que históricamente siempre hubo desconfianza respecto del Poder Judicial, lo cual es cierto y no por eso es menos grave.
Claro.
Porque claro, cuando yo era ministro de Justicia también había un 20% de credibilidad y un 80% de desconfianza. Bueno, ¿y qué hicieron durante todo este tiempo?
Claro. Seguir profundizando la desconfianza.
Tal cual, ni más ni menos. Y hoy también dio un argumento que es ingenuo, casi insultante. Dice, bueno, pero la gente cuando tiene un problema, ¿a dónde va? Al Poder Judicial, pese a que dice que no confía. ¿Y a dónde querés que vaya?
Claro, ¿a dónde vas a reclamar?
Digo, pues yo tengo un conflicto con mi vecino por la medianera. Si no puedo resolverlo en el Poder Judicial, ¿qué tenemos que hacer? ¿Agarrarnos a trompada o agarrarnos a tiro para resolverlo? Claro, es lo peor. No tenés una alternativa mejor, pero dentro de lo peor es lo único que tenés para resolverlo civilizadamente.
Sí, claro.
Ahora, lo que es más grave todavía, que, bueno, el organismo que es el Consejo de la Magistratura, que es el organismo que está integrado por colegios, por el sector político del Congreso de la Nación y por el mismo Poder Judicial, ¿no? Este organismo, que se supone que es un organismo que tiene que ejercer algún tipo de equilibrio, de balanza, de control, de la calidad, podemos decir, ¿no? De los jueces y juezas de nuestra Nación, los federales, hoy está inmovilizado, y esto también es un ataque contra la calidad institucional y nos pone en esta situación de indefensión a la sociedad en general, ¿no?
Pero vos sabés que me da la impresión de que no tienen conciencia de esto que vos y yo estamos hablando y que nos queda muy en claro. Me parece que los jueces no tienen conciencia. Como dice una vieja canción de Serrat, juegan con cosas que no tienen repuesto.
Conciencia o interés, ¿no?
Bueno, por ahí, claro, hay alguna otra cuestión de fondo. Evidentemente también está todo tan mezclado, ¿no? Lo político con lo económico y con el poder en general. El poder está atravesando todas estas instancias y hoy lo vemos como muy crudamente, pero realmente quienes estamos aquí en el llano, caminando, ¿no? En la sociedad, en la base de la sociedad, la verdad es que ver esto es como sentir que nos estamos, seguimos cayendo en picada, ¿no? Como las instituciones de nuestra democracia.
Y además no es cierto que esto le pasa lejos al común de la gente, ¿no? No es cierto. Ustedes lo tienen mucho más cerca que yo. Pero si ustedes quisieran ir a visitar el Lago Escondido, que es un espejo de agua que pertenece a la República Argentina...
No podemos, tal cual.
Tal cual. Y eso es realmente horroroso, porque además hay fallos judiciales que le ordenan al magnate británico Joe Lewis. A esta altura yo ya tengo mis dudas que sea él el dueño, o por lo menos el único dueño de la estancia del Lago Escondido. Pero le ordenan y dicen, bueno, señora, abra un lugar para que la gente pueda pasar cómodamente, y no está abierto y no pasa nada. No, incumple con un fallo del Poder Judicial y no pasa nada.
Sí, bueno, el mismo Estado acá ha apelado esa decisión. Así es que... Néstor, yo te quería consultar respecto de la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde es docente en el Colini, quien participó de este viaje al Lago Escondido. Y han salido voces pidiendo a la universidad que se realice, no sé si un enjuiciamiento, pero sí algo para que el Colini no siga siendo docente. ¿Hay alguna novedad en este sentido?
Se llama técnicamente juicio académico. Ajá. Y lo impulsan un grupo de docentes de la propia universidad. Avances concretos, es decir, respecto de, bueno, lo suspenden y lo someten al juicio, todavía eso no ocurrió. Sí hay una campaña de recolección de firmas, y esa andaba, antes de anoche, andaba por las 14.000 firmas, que es realmente mucho,
sí.
Y no sé en cuánto andará ahora. Vamos a suponer que a Ercolini le realizan ese juicio académico y le quitan la posibilidad de ser docente, lo cual para un juez es un golpe fuerte. Vamos a suponer que finalmente el Consejo de la Magistratura se destraba y consigue que lo juzguen políticamente y al final del camino lo destituyen. Lo que nos estamos olvidando es que esas sanciones son como ponerle una curita a una herida profunda.
Claro.
Va a parecer como que contenés la hemorragia, pero en rigor la hemorragia sigue y se está gangrenando un miembro porque no tiene una circulación adecuada, porque no tiene una oxigenación adecuada. El problema es mucho más profundo que estos cuatro jueces. ¿O acaso vamos a ser tan ingenuos de suponer que es el único viaje de esta naturaleza que hubo y que son los únicos jueces que responden a invitaciones que no que deberían rechazar? Sería muy ingenuo. De los propios chats se desprende que había otros jueces que habían ido anteriormente y que había uno que tenía que haber estado en ese viaje y no fue porque era su cumpleaños.
Exacto, tal cual. Es muy gráfico lo que esta comparación que haces, ¿no? con la herida profunda y cómo parar la hemorragia, ¿no? Tenemos un problema muy grande con la justicia federal, la única intocada, la verdad, ¿no? Yo desde que tengo así conciencia ciudadana, podemos decir que, como decía, como mencionabas, no, sí, siempre tuvo una imagen negativa, no, pero no tuvo una imagen negativa el Poder Judicial Federal por nada, ¿no? Desde la jueza Bururu Díaz, por ejemplo, me acuerdo, en su momento, ¿no? Ejerciendo esa presión contra el programa de Tato Bores, en aquella oportunidad, durante el menemismo, la corte de Menem, ¿no? O sea, no por nada tiene tan mala prensa o tan mala imagen, sí, pero, en la sociedad.
Pero déjame decirte a ese respecto, que tampoco es del todo cierto lo que dijo Rosati, porque cuando la Corte Suprema estaba compuesta por 7 miembros, y esos 7 miembros eran Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco, Carlos Fay, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, y estaba Raúl Zaffaroni, y estaba sobre todo el modelo argentino de juez que fue Carmen Argibay. Uh-huh. Esa corte era un lujo.
Es
esa
verdad,
corte
sí.
Era lujosa.
Está buena la aclaración también.
Y en esa corte había depositada una sensación de que si pasabas por ahí, lo que salía de ahí, más allá de los intereses que se cruzaran en el camino, lo que salía de allí iba a ser un fallo justo. Y había garantes de que ese fallo justo. Ideológicamente estaban en las antípodas Fay y Carmen Argibay. Pero de cualquier manera, ambos sabían de derecho como probablemente los que más supieran de derecho en la Argentina. Y lo aplicaban con criterio independiente. Yo me acuerdo de Carmen Argibay, aplicaba el derecho aún con acusados por delitos de lesa humanidad que la habían secuestrado a ella. Pero decía, bueno, si corresponde. Si la ley dice esto, yo no puedo anteponer una cuestión personal. Si corresponde, corresponde. Y fallaba aún en contra de lo que ella hubiera deseado. Y con Carlos Fay pasaba lo mismo, y estaban en antípodas diferentes. Había una corte lujosa, no fue siempre así, no es cierto que fue siempre así.
Néstor, un placer hablar con vos, te agradecemos esta comunicación, queremos compartir con nuestra audiencia estas reflexiones y de gente que, bueno, tiene conocimiento desde otro lugar realmente y con seriedad realmente sobre estos temas, así que te agradecemos muchísimo. Nos queda pendiente esto que deslizás de la propiedad de Lago Escondido, que estamos ahí atentas desde aquí para cuando tengas alguna información más para aportar con respecto a quiénes más pueden ser los propietarios de este lugar, ¿no?
Bueno, mira, les voy a dar una chapa en los últimos 30 segundos de este informativo. Acaba de dictaminar la Procuración General de la Nación que las torturas a los soldados en Malvinas son delitos de lesa humanidad.
Muy bien, muy bien. Gracias.
Qué terrible.
Gracias por esa información.
¿Qué haya sucedido?
¿Qué paso? Qué terrible que haya sucedido, pero es un paso muy importante para los veteranos y para todos como sociedad, ¿no? De ver ahí enfocados cuántos fueron los casos, además, porque también los veteranos plantean que esto no fue generalizado, porque muchos defienden también la posición de reivindicación de la soberanía nuestra de Malvinas a través de la fuerza, pero no podemos, esto es la verdad que es importantísimo para quienes sufrieron lo que sufrimos el resto de la sociedad también aquí en territorio, ¿no? Y obviamente con este perfil de la dictadura militar que ensució todo tanto al punto de ensuciar el tema de Malvinas también con esta avanzada que hicieron. Bueno, Néstor, te agradecemos muchísimo la comunicación.
Un beso grande.
Buen día para vos.
Chau, chau.
Gracias.
Bueno, Néstor Espósito, ahí dándonos este último dato, si son delitos.